el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 8 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Llegó la undécima medalla para el deporte español en París, la que firmaron las chicas del equipo de natación artística con su bronce. En realidad son ya 13, pero aún no sabemos el color de la del fútbol masculino, lila del boxeador Ayub Gatfa. En ambos casos será oro o plata. Y ya sumamos también 35 diplomas olímpicos. Pero ayer vivimos un momento muy especial. El momento en que sonó el himno español en el estadio de Saint-Denis en honor a los marchadores Álvaro Martín y María Pérez. Su oro mereció tal honor. Ambos se marchan con dos medallas cada uno, algo histórico. El momento del podium inolvidable.
Especial y, no sé, ahora en una nube. Sabe a gloria bendita, ¿no? Sabe a lo que nos hemos currado y a cerrar una etapa de ambos, ¿no?
No queremos que se nos recuerde tanto nuestros nombres, sino nuestro ejemplo. Y yo me siento orgulloso de hacer grandísimo equipo con María. Con María es mucho más fácil todo, como es lógico, y bueno.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que inevitablemente nos tiene que llevar a Cataluña. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Allí en el Parlamento catalán está ahora mismo llevándose a cabo el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente en una jornada que está siendo frenética. Arrancaba a las 9 con el recibimiento público que Junts ha hecho al expresidente fugado, a Carles Puigdemont. Ha llegado hasta allí, se ha dirigido en un discurso a los presentes y después ha desaparecido. Los Mossos le están buscando desde entonces sin que haya noticias de su paradero, Noelia Antoria.
Sí, en estos momentos continúa desaparecido y mientras en el Parlament continúa el pleno de investidura en Junts per Catalunya, dejan la puerta abierta a que Carles Puigdemont pueda reaparecer para votar. Así se manifestaba el diputado Albert Batet.
Esperem que abans que acabi el ple...
Esperemos que antes de que acabe el pleno, decía Batet, Puigdemont pueda ejercer todos sus derechos como parlamentario electo.
Como electe y como diputado de aquest Parlament.
La jornada va para largo, aseguran los miembros de Junts, mientras los Mossos siguen buscando a Carles Puigdemont, que ha desaparecido minutos después de dirigirse a la ciudadanía desde un escenario montado en el Arco del Triunfo. Los Mossos querían una detención discreta del expresidente y el resultado ha sido su desaparición. Un Mosso que podría haber ayudado a Puigdemont a huir ha sido detenido. Es el propietario del coche en el que habría desaparecido el presidente, aunque ese extremo aún no está confirmado. El Ministerio del Interior está siendo informado en todo momento del operativo que llevan a cabo los Mossos de Escuadra.
Sobre lo que se está viviendo en la ciudad condal esta mañana acaba de pronunciarse el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García.
Que la imagen bochornosa que hemos visto todos de un prófugo de la justicia, de Puigdemont, paseándose por Barcelona y desaparecido por arte de magia o por arte de Sánchez. Se lo debemos precisamente esa imagen, esa foto de un prófugo de la justicia paseándose por la ciudad de Barcelona, se la debemos a una sola persona, que es al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez.
Cambiamos de asunto porque hoy hemos conocido que el Producto Interior Bruto de la ciudad de Madrid ascendió en 2023 a 181.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1%, según se desprende del informe sobre coyuntura económica que ha dado a conocer el Ayuntamiento. En Gracia Hidalgo es delegada de Economía.
Que Madrid se consolida el buen momento económico que está viviendo. El PIB de Madrid, que representa el 12,4% del total nacional, ha crecido un 3,1%, 6 décimas por encima del total nacional y 2 décimas por encima de la comunidad.
Y a partir de las 2 les daremos los detalles de una intoxicación alimentaria en una conocida cadena de hamburguesería. Se ha producido en 2 de los 3 restaurantes que la marca tiene en Madrid y según la Consejería de Sanidad hay ya 13 afectados, ninguno de ellos de gravedad. La empresa cree que el origen ha estado en una de las salsas que ya ha sido retirada del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro. Se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo del día. Conor Gallagher ya está en Madrid. El centrocampista inglés, nuevo futbolista del Atlético, llegó durante la madrugada una vez que la operación se cerró en 42 millones de euros. Tiene 24 años y firma por 5 temporadas. Quedan los últimos detalles para cerrar los contratos de Julián Álvarez y Samu Omorodion. El Atlético hace un gran esfuerzo por el argentino, cuya llegada ha generado una gran ilusión entre la afición. Firma por 5 años, por 7 campañas, firma Samu con el Chelsea, que paga 41 millones de euros por su traspaso al Atlético de Madrid. El equipo regresa ya desde Hong Kong tras ganar ayer al Kitchi por 1-6. Gran debut de Sorloth, que anotó 2 goles en apenas 2 minutos. Golazo del chaval Adrián Niño nada más salir al campo y buenos minutos de algunos canteranos como Jano Monserrate. Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Mendy, Valverde, Bellingham y Carvajal trabajaron esta mañana en Valdebebas preparando ya la Supercopa del próximo miércoles. El resto de compañeros de la primera plantilla tienen descanso hasta mañana tras regresar de Estados Unidos. El Getafe logró su primer triunfo de la pretemporada al ganar por 1-0 al Senetien. Gol de Arambarri, que reaparecía tras 10 meses lesionado. El uruguayo contó en Onda Madrid cómo se encuentra.
Sé que me falta todavía bastante por delante, sobre todo con el ritmo, con la confianza con la pelota. Pero bueno, al final este es un paso importante para mí, ¿no? Volver después de 10 meses, con mucho trabajo detrás, superando algún obstáculo que otro que ha pasado durante el proceso de la recuperación, pero bueno.
Borja Mayoral en la rampa de salida no estuvo siquiera en el banquillo. El Leganés viaja esta tarde a La Coruña, donde mañana se mide al Oviedo en el Teresa Herrera, el tradicional torneo coruñés. Quinto amistoso, los pepineros aún no conocen la victoria. El Rayo jugará su último amistoso el sábado en tierras inglesas contra el Wolverhampton. Juegos Olímpicos, España suma 11 medallas, en realidad 13, pero nos falta el color de 2, y 36 diplomas a 4 días del final de la competición. Las dos seguras que no tienen color son las de boxeo y la de fútbol masculino. En boxeo, el marbellí Ayub Gatfa se metió en la final de los pesos superpesados tras imponerse con autoridad al francés Abudou en un Roland Garros abarrotado.
Gracias a Dios el trabajo está saliendo, el trabajo no solo de esta temporada, sino de muchos años, y gracias a Dios está todo saliendo bien. Y bueno, lo que como has dicho, para mí nuestro entrenador es nuestra inspiración, nuestra motivación, y joder, para mí es un orgullo enorme poder haber logrado esto gracias a él y gracias a todos los técnicos de la federación.
El entrenador es el Balita Lozano. La otra medalla segura es la de los chicos del fútbol, que mañana se miden a Francia en la final en el Parque de los Príncipes. Santi Denia, el seleccionador, recuerda el oro de Barcelona 92, cuando los Kiko y compañía se colgaron el oro.
Tuve la suerte de ver ese gol de Kiko Narváez en Barcelona 92, que fue el oro. Y bueno, si llevamos tantos años, pues es un reto más, es una ilusión un más.
Gran momento el de la natación artística. Las 8 chicas del equipo español brindaron un gran espectáculo y acabaron colgándose el bronce tras el ejercicio de acrobacias. Delante quedaron China oro y Estados Unidos plata. Estaban en una nube. Sonido Eurosport.
Estoy muy orgullosa, es que solo puedo pensar en la palabra orgullo porque es que lo hemos clavado, o sea, estoy muy contenta. Es nuestra palabra. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Por último, ¿qué imagináis ese momento de colgaros una medalla?
¡Ay, no sé, vamos ahora!
Esta mañana se nos ha escapado una clara opción de metal. Jordi Chamar y Nora Brookman solo pudieron ser novenos en la regata decisiva del 470 mixto y han acabado en la cuarta plaza. Una decepción a unir a las que sufrimos ayer. En 2 horas horribles se nos escaparon 4 posibles medallas. Las de Adriana Cerezo y Adrián Vicente en taekwondo. La del waterpolo masculino, que venían fortísimos y cayeron en cuartos contra Croacia. Y la del baloncesto femenino, que cayeron en esa misma ronda cuartos y de modo contundente contra Bélgica. Le pone palabras una de las nuestras, Leo Rodríguez.
Nos sentimos, nosotros creíamos que podíamos hacer un buen partido y pasar a semis y empezar a soñar, pero bueno, Bélgica ha sido mejor equipo. De principio de partido a fin, ella hoy se lo han merecido.
Y en atletismo, buena puesta en acción de Jordan Díaz en triple salto. Un solo salto de 14-24 le bastó para meterse en la final. Y excelente papel el de Quique Llopis, que se metió con mucha autoridad en las semis del 110 vallas y de Moha Atawi en los 800. Y para hoy anotad estas dos citas. A las 2 de la tarde juega la selección de hockey masculino. Y lo hace por el bronce contra India. Y a las 2:30 las chicas del waterpolo se miden a Países Bajos en semifinales, buscando pues un lugar en la final. 1:10, arrancamos con fútbol con el Atlético de Madrid. En el transcurso del programa, por cierto, podría haber dos metales de piragüismo, ¿eh? A las 2:20 corren las chicas del K4-500 y a las 2:10 los chicos del K4-500. Arévalo, Germade, Cravioto y Cooper, que son una garantía. Vamos a ver si hay más suerte que en la vela, que se nos ha caído la medalla cuando pensábamos que la teníamos en la mano. Vamos con el Atlético de Madrid. Gaby Fernández. Gaby, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, Conor Gallagher, ya esta madrugada, pasadas las 2, apareció en el aeropuerto de Madrid Barajas, el nuevo futbolista del Atlético de Madrid, para empezar a pasar los pertinentes reconocimientos médicos y demás, en definitiva para incorporarse a la disciplina rojiblanca.
Sí, el ansiado pivote, ¿no? El ansiado 5 que pedía Diego Pablo Simeone llegó esta madrugada a Madrid. Ya de hecho se ha hecho autógrafos con algunos aficionados que pasaban por allí. El inglés Conor Gallagher le ha costado 42 millones al club rojiblanco. En teoría pasará reconocimiento médico pronto y firmará por 5 temporadas y no tardará en incorporarse al Atlético de Madrid. Recordemos que empieza la liga en 11 días. Este pivote de 24 años que no estaba con el Chelsea entrenando, que seguía de vacaciones, que su último partido fue la final de la Eurocopa el pasado 14 de julio contra Inglaterra, pero donde no disputó ningún minuto ni en la propia final ni en las eliminatorias. Solo tuvo minutos saliendo de suplente en fase de grupo los 3 partidos y con el Chelsea ha jugado un total de 50 partidos esta temporada entre Liga y las dos copas, tanto la FA Cup como la otra copa, con 7 goles y 9 asistencias.
¿Cómo es este Conor Gallagher, centrocampista del Chelsea? Invierte el Atlético 42 millones de euros en él, nos lo cuenta nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marcial.
Conor Gallagher no es un medio centro al uso, ya. O sea, es más un interior muy trabajador, con llegada, pero no es, digamos, un futbolista que
no es Rodri, ¿no?
Solo en él. No.
Digo de ese perfil.
Pero desde luego es mucho más defensivo que Javi Guerra, eso seguro.
Sí. Yo creo que es un jugador que va a tener una labor fundamental para el equilibrio de un centro del campo que se ha partido durante toda la temporada del año pasado, y creo que él es el futbolista ideal para ayudar a un medio centro posicional con mayor finura. Yo creo que Gallagher es un perfil distinto que me parece muy interesante para el Atleti, pero hace falta quizás otro jugador con un poquito más de calidad que mueva al equipo, ¿no?
Ese es Conor Gallagher, le iremos conociendo muy de cerca en los próximos partidos. Como decía Gabriel, el Atlético debuta el día 19, lunes, en la Liga, en Villarreal, frente al equipo castellonense. Bueno, eso en cuanto a Gallagher, todo cerrado, todo ok, falta el reconocimiento médico, la firma del contrato, pero todo está ok. Y muy, muy avanzado ya todo lo relativo a Julián Álvarez y a Samu Omor Odion, dos operaciones en sentido inverso.
Eso es, Julián Álvarez, que de momento no ha podido firmar todos los documentos pertinentes con el Atlético de Madrid, que va a volar pronto hacia Madrid, no está previsto que llegue aún, ya que el club debe preparar todavía lo de Gallagher y lo de Samu Omor Odion. Recordemos, Julián Álvarez, el argentino, le ha costado al Atlético de Madrid 75 millones más 20 en variables, es lo que firma el jugador argentino de 24 años por 5 temporadas, y sobre todo lo que ha sido fundamental para este fichaje es la presión por parte de Diego Pablo Simeone, de Nahuel Molina, de Rodrigo De Paul, de Giuliano Simeone, que jugó con él en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, tendrá que hacerse cuando se firme lo de Samu Omor Odion, que por cierto así le han hecho un pasillo con España, que ha sido collejeado, ¿no? Parece, a lo mejor puede ser que pinte un poco eso de que ya habría sido fichado con el Chelsea, un Samu Omor Odion que firma por 41 millones, es lo que va a costar este traspaso, y firmará por el Chelsea hasta 2031.
Operaciones en sentido inverso, está claro de todas maneras, Carlos, que la llegada de Julián Álvarez es una ilusión muy, muy llamativa para la afición del Atlético, ¿eh?
Sí, es un poco la idea que comentábamos el otro día, de volver a recuperar el Atlético de Madrid la senda de delanteros que realmente han sido extraordinarios y de un valor diferencial muy grande cuando el Atlético de Madrid ha necesitado de ellos, gente que ha marcado muchos goles y que, como digo, ha sido...
Aunque este no es un 9 puro, para eso no, está Sorloth, pero es un futbolista de una calidad evidente muy, muy, muy grande, ¿no?
Sí, y sobre todo para mí claramente está el factor Simeone, es decir, yo creo que ahí ha pesado muchísimo mucho, el paisanaje, y el que para el Cholo, un delantero argentino de primer nivel como Julián, pueda venir al Atlético de Madrid, con lo cual me imagino que por ahí Simeone, creo yo, hombre, ha habido casos extraños de argentinos que no han rendido como fue, se me ocurre ahora mismo el caso de Luciano Vietto, por ejemplo, pero en el caso de Julián Álvarez me imagino que el Cholo le sabrá sacar todo el jugo.
Hombre, además él llega a un vestuario en el que tiene ya muchos colegas,
claro,
porque está ahí Nahuel Molina,
claro,
está De Paul,
Correa,
Giuliano Simeone, Correa, en fin, que va a tener un terreno abonado nada más llegar, ¿no?
No, tiene pues un buen pedazo de sus compañeros de la selección, con lo cual no le va a costar, yo creo que no le va a costar demasiado la adaptación al Atlético de Madrid, y simplemente tendrá que ser él el que se implique en el sistema de juego de Simeone, que por otra parte, eso sí que lo puede notar, es radicalmente distinto a lo que viene jugando hasta ahora, porque claro, Guardiola y Simeone se parecen como un huevo a una castaña.
Está claro que son dos maneras de afrontar el fútbol, dos maneras de sentir el fútbol completamente distintas. Lo de Julián está prácticamente cerrado a falta de la oficialidad, también lo de Samu Omorodion. La verdad que nos ha sorprendido la cantidad de dinero que se ha dejado el Chelsea en este jugador, que es un potencial delantero muy bueno, pero que todavía tiene pasos que dar. Es un jugador joven. Una operación, por otra parte, Carlos, espectacular para el Atleti. Lo fichó por 6 millones, no ha llegado a vestir la camiseta del Atleti y lo va a vender por 41.
Bueno, sí, son estos misterios que tiene el mercado futbolístico, ¿sí? Porque ciertamente un futbolista que ya decíamos el otro día también, que ha tenido muy, muy poquito recorrido, muy poco bagaje en la primera división española, y realmente, bueno, pues como el Chelsea a veces, y bueno, en general los equipos ingleses, por aquello de los propietarios que tienen, a veces se lían la manta a la cabeza y no sabes muy bien por qué emplean esa cantidad tan absolutamente alocada de dinero en ficharlos, pero bueno, para Atlético de Madrid evidentemente es fantástico. Sí, totalmente, revalorizadísimo.
Bueno, y el que no va a venir, salvo que haya un cambio de postura en el futuro, que no parece, es Javi Guerra, que ya ayer por la tarde volvió a entrenarse con el Valencia.
Sí, definitivamente parece que se ha caído, salvo milagro, el fichaje de Javi Guerra. El Valencia le metió prisa al Atlético de Madrid por el fichaje y finalmente se cayó. El jugador, que estaba apartado a expensas de lo que ocurriera con su futuro, estaba entrenando aparte, finalmente ha regresado con el grupo de Rubén Baraja. Y eso, finalmente, salvo milagro, recordemos que era un fichaje de 25 millones, no vestirá de rojiblanco.
Javi Guerra, que se queda, por tanto, en el Valencia, se le escapa este tren, pero ojo, que el Girona y la Real Sociedad andan detrás de él. El primero en vestirse de rojiblanco, por lo menos en anunciarlo, fue Robin Lenormand, que hoy ha hablado por primera vez en los medios del club acerca de esta nueva etapa, y viene con hambre de ganar títulos.
Es verdad que cuando ya empiezas a ganar, que sea una Copa del Rey o la National League o la Eurocopa, pues te entra más hambre a ganar más. Primero, como futbolista fue una leyenda, pero como entrenador yo creo que ha demostrado pues su más que suficiente sus calidades y el nivel que tiene. Yo tengo muchísimas ganas de eso, de aprender de él y de representar bien la camiseta. Tenemos, yo creo que un grupo increíble con jugadores muy buenos, y yo creo que tenemos que competir, luchar para pelear esos títulos. El estadio, pues, para mí es impresionante y se nota la afición. Y eso, cuando eres un jugador, es algo muy, muy importante, porque es como el otro jugador más, ¿sabes? Te anima, y es una afición con mucha pasión, que le gusta que la gente pues luche hasta el final, y yo creo que pega muy bien con mis valores.
Robin Lenormand, ya jugador del Atlético de Madrid, entrenándose aquí, cogiendo la forma porque ha estado de vacaciones y acaba de regresar. El Atlético, que jugó ayer su amistoso en Hong Kong, la verdad es que es el fútbol moderno. El Atlético se ha hecho 25.000 kilómetros y de vuelta para jugar frente a un equipo francamente modesto como fue el Kitchi, en un campo que no estaba en demasiadas buenas condiciones y contra un rival que no le opuso demasiada resistencia, pero todo sea por la pasta que ingresa al club y por la imagen que exporta el Atlético allí en Asia. No sé las conclusiones que habrá podido sacar el Cholo Simeone, que formó con un once más o menos reconocible, pero que lo cambió radicalmente en la segunda parte, Gaby.
Sí, partido sencillo para el Atlético de Madrid, bajo mucha humedad también y con un
calor,
campo que tú le decías en mal estado, ¿no? Por así decirlo. Le hizo un set a este equipo de Hong Kong, 1-6 le venció al Kitchi, salió con un once con Moldovan en portería, la línea de 5 atrás con Llorente de carrilero derecho, Azpilicueta, Witsel, Reinildo como centrales y Lino por la izquierda, en el medio con Koke y Vermeeren, Joao Félix y Correa de media puntas y Sorloz arriba. Y luego en la segunda parte tuvieron minutos Riquelme, Lemar, que lució el brazalete de capitán, Javi Galán, Mourinho Mourinho y los chicos del filial, Gomis, Costis, Carlos Jiménez, Javi Serrano, Gismera, Taufik, Carlos Martín y Adrián Niño. El Atleti ganó con un doblete de Sorloz, que lo hizo en los 10 primeros minutos de partido. También marcaron Carlos Martín, Mourinho, Adrián Niño y Lemar, y que además también recogió la copa como capitán tras ganar al Kichí. Partido sencillo para el Atlético de Madrid, y Alexander Sorloz habló para los medios del club tras terminar el partido, feliz por su comienzo como nuevo delantero de rojiblanco.
Ha sido un arranque perfecto. Al principio siempre hay nervios. En el partido siempre quieres marcar lo más pronto posible, y yo marqué dos, así que feliz. Es el comienzo perfecto porque llegas a conocer a tu equipo. Es muy rápido cuando viajas con ellos. Hay un grupo muy bueno de chicos y me han acogido muy bien, así que bien. Es una posición especial la de delantero, porque el equipo tiene que conocer tus desmarques al área y también por detrás de la defensa. Creo que empiezan a conocerme cada vez más y me buscan en el área, y eso hace más fácil hacer goles.
Dos goles prácticamente en dos minutos. El primero con la zurda. Le vais a ver utilizar mucho la zurda en los remates, aunque también utiliza la derecha, pero básicamente la zurda en un pase en semifallo prácticamente, porque toca después un defensa de Joao Félix, que volvió a ser titular. Y el segundo, aprovechando un error defensivo, la verdad que fue un gol con mucha sutileza, metiendo una vaselina por encima del portero. Fue un gol de mucha calidad este segundo, ¿eh?
Sí, aprovechó ese balón muerto que quedaba, pero hay que decidir rápido en esa situación, y lo hizo muy bien Alexander Sorloz, definiendo por encima del guardameta del Kichí. Parece que ha entrado con buen pie el delantero noruego. Habrá que verle contra la Juventus el próximo domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué tal lo hace el nuevo delantero del Atlético de Madrid?
Otra vez titular Joao Félix. Volvió a decir Simeone después del partido que ahora mismo es jugador de la primera plantilla y le trata como tal, aunque evidentemente en el espíritu de unos y otros está la salida, salvo un cambio drástico en la postura. Bueno, tampoco se le vio especialmente a Joao Félix y participó en la jugada del primer gol. Sorloz, ya decimos los dos goles. Golazo espectacular del chaval Adrián Niño. Nada más salir al campo, clavó un derechazo en la escuadra. Fue una de las jugadas más bonitas del partido. Este chico que tiene mucho futuro por delante,
¿eh? Sí, este chico que en la cantera lo está haciendo muy bien, que tiene como valedor también a Fernando Torres, que nada más entrar hace ese golazo espectacular con ese derechazo. Y parece que también Simeone lo ha visto claro y que por eso lo está incluyendo en estos partidos con el Atlético de Madrid, aunque previsiblemente este chico lo que va a hacer es estar con el Atlético de Madrid, ¿ve?
Delantero de futuro no está para este momento. Buenos detalles de Jano Monserrate, este chico de la cantera, que está jugando francamente bien, que tiene mucha calidad, dejó detalles interesantes. Vi a Javi Galán muy voluntarioso intentando ganarse el sitio, aunque lo más probable es que acabe saliendo cedido, tal vez al Getafe. Y bueno, cambios por doquier, porque es que hubo algunos que jugaron con hasta 20 minutos en la segunda parte, porque jugaron todos menos el tercer portero, que era un chaval de 16 años.
Sí, vimos al guardameta Gomis, también lo vimos en la temporada
que
pasada.
Que encajó el gol, pero no pudo hacer nada, golazo imparable.
Es un golazo espectacular el que realiza el jugador del Kichí, Carlos Martín, que hizo un tanto. Mourinho también, remate de cabeza dentro del área, aprovechó ese balón muerto que quedó ahí, eso hizo ese remate de cabeza, que veremos también qué pasa con Mourinho. Costis tampoco estuvo muy bien,
no
un tanto desacertado el jugador griego, y también tuvo minutos ese chico que es una de las, se puede decir, de las perlas de la cantera rojiblanca, que es este chico Taufik, que el año pasado estaba en el juvenil B, que ya empezó a tener presencia en los entrenamientos con Simeone y va a ser participante seguramente este año con el Atlético de Madrid.
Pero apenas le dio 25 minutos, los primeros 25 de la segunda parte. Y ojo a los errores defensivos. Ayer no pasó nada porque el rival es muy endeble, pero hubo errores en la salida de balón de Bitzel, de Reinildo, del propio Costis, que esto en un partido de competición de mucho nivel te puede costar disgustos y hubiera supuesto un cabreo importante del Cholo, ¿eh?
Sí, porque con un equipo de tan, no se puede decir ínfimo nivel, pero de nivel mucho más bajo que el Atlético de Madrid, errores, además, como un central consagrado Witzel, a lo mejor es quizá por eso de que es pretemporada aún y no está a tono todavía el jugador belga, pero seguramente a lo mejor en un partido como es contra la Juventus o el primero de Liga contra el Villarreal, hay jugadores muy expertos que te lo pueden hacer pagar caro.
Y por cierto, Carlos, estaba hablando Corona, que es el director deportivo del Valencia, porque están presentando ahora mismo a Dani Gómez, el futbolista que ha llegado desde el Levante y que va a jugar en el Valencia esta temporada, y se ha referido al caso Javi Guerra, ¿no?
Lo ha explicado muy claro, rotundo y sin ningún tipo de oscurantismo. Ha dejado claro que el domingo estaba cerrada la operación entre el Atlético de Madrid y el Valencia, que el lunes intercambiaron ya todo tipo de documentos para firmar el traspaso de Javi Guerra al Atlético de Madrid, y el martes, desde el Valencia, ante la ausencia de
noticias,
comunicación y respuesta para devolver esos documentos firmados que tenían que realizarse para proceder a la operación, El Valencia pregunta por qué esta dilación, por qué tanto tardar, y dice claramente Corona que Gilmarín les dice que es una operación vinculada a las operaciones que ellos tienen abiertas con el Chelsea. Evidentemente se supone que es la de Gallagher. Y que si una no se hace, es decir, si se salen de la de Gallagher, entonces podrían afrontar la de Javi Guerra. Corona ha dicho que ellos no tenían ningún tipo de noticia ni información al respecto de que estuvieran vinculadas, y eso les hace a ellos romper directamente la negociación y que Javi Guerra se quede en el Valencia.
Bueno, el Atlético, que vuelve mañana a los entrenamientos por la tarde, les da un pequeño respiro después del viaje tremendo desde Hong Kong, ¿no? Mañana por la tarde.
Sí, mañana entrenan de nuevo a las 7 de la tarde y partido el domingo que viene a las 3 de la tarde en Göteborg, en Suecia, contra la Juventus, que es el último amistoso del conjunto colchonero antes de que arranque la Liga.
Vamos con el Real Madrid, que regresó ayer. El grueso de la plantilla que ha estado en Estados Unidos, a eso de las 2 de la tarde ya estaban aquí en tierras madrileñas. Ayer por la tarde y hoy por la mañana han entrenado los 7 internacionales que llegaron a semifinales o final de la Eurocopa de la Copa América, entre ellos Kylian Mbappé. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ayer fue ese primer entrenamiento de los 7 internacionales que se incorporaron ayer, los franceses Tchouaméni, Mendy, Camavinga y Kylian Mbappé, estos 4 que han tenido un mes de vacaciones, y los 3 restantes, Bellingham, Valverde y Carvajal, que han tenido algún día menos. Como decimos, ayer se incorporaron, tuvieron sesión en el gimnasio, en la que vimos a Mbappé muy sonriente, perfectamente integrado con sus nuevos compañeros. Obviamente se conocen ya, porque
los franceses, imagínate,
se han enfrentado en varias ocasiones y eso facilita las cosas mucho. Otro detalle que nos dejó el francés fue que cuando salía de la Ciudad Deportiva se paró a firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados que acudieron a Valdebebas, así que quiere desde el primer momento ganarse a la afición madridista. Lo de hoy ha sido un entrenamiento diferente, les ha tocado saltar al campo, ya han pisado el césped, lo han hecho junto a varios canteranos, entre ellos Joan Martínez, el chico de 16 años que estuvo en la gira americana, y ha sido una sesión exigente que ha comenzado con trabajo de activación. A continuación han tocado balón con ejercicios de posesión y de presión, han seguido con varios partidillos en campos de dimensiones reducidas, y para terminar les ha tocado sufrir porque Pintus les ha puesto a correr, han hecho varias series de carreras y así ha concluido esta sesión mañanera.
Primeras dos sesiones de Kylian Mbappé y el resto de los internacionales que se han incorporado en última instancia. Por cierto, Carlos, que Mbappé no está previsto que tenga que pasar por el quirófano por aquel problema de la nariz, porque no, si no ya lo hubiera hecho con anterioridad, claro.
No, la recuperación ha sido buena, evidentemente tiene que tener cuidado todavía, pero no, la reducción fue satisfactoria en su momento por parte de los servicios médicos de la selección francesa, y de momento, si van las cosas como van, no va a tener que intervenirse quirúrgicamente.
Se le ve integrado en estos primeros días, claro, tiene ahí un buen apoyo Galo, de los que conoce de la selección. Sí. Lógicamente, yo creo que él no va a ser titular en la Supercopa porque va a respetar las jerarquías, los galones, que no encontraba la palabra, los galones, Carlo Ancelotti, pero seguro que va a tener minutos, aparte que van a llegar muy justitos de preparación estos últimos.
Sí, ya digo, la última Supercopa que jugó el Real Madrid, que fue en el año 22, después de la final en París contra Liverpool, el equipo que utilizó en la final Ancelotti fue el mismo, exactamente el mismo, que además fue, curiosamente, el último partido de Casemiro con el Real Madrid, gana la Supercopa y luego ya se produce el traspaso al Manchester United. Así que en este caso, como decíamos ayer, claro, ni Nacho ni Kroos están, ahí sí que habrá que encontrar un sustituto. El de Nacho parece claro con Militao, y el de Kroos, pues ya veremos, tiene pinta que puede ser Luka Modric, porque es verdad que tanto Tchouaméni como Valverde o como Camavinga llegan un poquito más cortos de preparación, pero en cualquier caso sí parece que de salida Mbappé en ese partido no va a ser titular. Bellingham ya veremos, está con el tema del hombro también, recordemos, sí, pero en principio también parece que no va a ser necesaria su intervención quirúrgica. Acabó muy cansado, muy fatigado, yo le vi en la Eurocopa realmente cansado, y el tema del hombro, si en principio va como va, parece que no va a tener que ser operado tampoco.
Muy exprimido el año pasado, 54 partidos, casi 5.000 minutos. Tuvo una primera parte de la temporada muy buenísima, buena, y ya de enero, después de aquella lesión contra el Girona, él mismo lo reconoce, luego viene el episodio de Valencia.
Y la sanción, acuérdate.
Sanción, todo eso supuso ya un bajón de rendimiento, no extremo, pero sí con respecto a lo que habíamos visto.
Sí, no, y luego, hombre, que claro, todos realmente quedamos sorprendidos por el registro goleador extraordinario de la primera fase de la temporada, en la que se apoyó el Real Madrid precisamente para pegarle un buen bocado de puntos a sus rivales. Y evidentemente luego Bellingham en la segunda parte de la temporada, más allá de que bajó su rendimiento, demostró que no es un goleador.
Bueno, el resto de jugadores se incorporan mañana, ya todos juntos, para preparar el partido de la Supercopa, que claro, es que el primer partido oficial del año es frente a un buen rival, aunque llega con algunas bajas importantes. Kun Meiners, que es uno de los buenos, seguirá la Juve y no quiere volver a jugar con el equipo. Escamaca se ha lesionado para lo que resta de temporada. En fin, va a llegar un poco tocada la Atalanta en este aspecto. Por cierto, la Atalanta que estaba muy cerca de cerrar a Pubil, el lateral derecho de la Almería y de la selección española, y creo que pagaba 20 kilos, nada menos, por pasta no es.
Bueno, hay que ver en qué proceso está el Atalanta, porque es un equipo, según vimos la temporada pasada, que presiona en todo el campo.
Muy alto, sí, sí.
Muy físico, y en ese sentido el Real Madrid a estas alturas lo puede pasar mal. Lo que pasa es que Atalanta se supone que también estará en un proceso de pretemporada en el que no tendrá su mejor nivel físico. Pero en cualquier caso, seguro que va a ser un rival incómodo a estas alturas de temporada más, porque seguramente todavía la preparación hace que los dos equipos se equilibren y se equiparen un poco más.
Sí, sobre todo estos siete que llegan cortísimos de preparación. Eso también
Sí. Y que para Atalanta es el partido seguramente del año, por lo menos de esta primera fase de la temporada, la posibilidad de ganar un título europeo, otro más, y encima ante el Real Madrid, yo creo que para ellos es extraordinario.
Eso sí, te la juegas a las primeras de cambio. Yo juego a Modric en la posición de medio centro, que la viene utilizando en Estados Unidos, y ante la ausencia de Kroos, igual esto no es tan esporádico.
No, si Ancelotti no da puntada sin hilo, seguro que está probando cosas y pensando en historias para ese primer partido oficial. Insisto, porque la preparación de los que acaban de llegar, de sus dos, en teoría, mediocentros titulares, que pudieran ser Camavinga o Tchouaméni, si llegan, van a llegar con una semana de entrenamientos. Así que por ahí es una buena opción, y ya veremos al final por dónde tira Ancelotti para ese puesto.
Vamos con el Getafe. Está disputándose la final del C2 500 en los Juegos Olímpicos de París. Moreno y Domínguez, que están peleando por intentar el metal. Acaba de comenzar la carrera. Bueno, es muy cortita porque es de 500 metros. España está por la calle número 1. Van a llegar ya los palistas. Han superado la mitad del recorrido. España está ahí en la mitad del pelotón, intentando conseguir el metal. De momento están los chinos al frente de la clasificación. España cuarta en este momento, Carlos.
Sí, en la semifinal se han metido justísimos porque han terminado cuartos.
Sí.
Por detrás de los rusos, que ahora son segundos. Por detrás de los húngaros, que ahora son terceros. Así que van a tener pelea de ahí hasta el final. Vamos a ver si en el sprint de estos últimos 100 metros pueden recuperar terreno, pero ahora mismo lo tienen complicado, sí, porque siguen siendo cuartos.
Se les están yendo, se les están yendo los tres primeros clasificados. Están cuartos y apretándoles también otros competidores en la misma zona.
60 metros.
Ojo, que están cerquita de la tercera plaza porque han ganado tiempo ahora. Están por la calle superior, por la calle número 1. Los chinos están destacados, se van a llevar seguramente el oro. Atención a España, pues que va a llegar ahí por el lado derecho.
Sí, sí,
vamos a ver, muy justito, muy justito.
A ver,
y al final,
bronce, yo creo.
Vamos a ver.
Pues no lo sé, han entrado desde luego ahí en puesto de finalistas, pero vamos a ver si se aclara al final. Habrá foto finish, creo yo, porque ha entrado muy, muy, muy justo a la canoa española.
Bueno, seguimos adelante. Vamos con el Getafe, que ayer le ganó por 1-0 al Senetien. Primera victoria del Getafe en lo que va de pretemporada, con un gol de Mauro Arambarri, que fue la gran noticia del partido, porque volvía 10 meses después.
Sí, el Getafe ayer ganó su primer amistoso de pretemporada contra el Saint-Étienne francés. Recordemos, un equipo mítico de Francia, que el año pasado estuvo en segunda división, pero que ha recuperado y ahora está otra vez en primera, con un gol de Arambarri que llevaba 10 meses lesionado. Primera portería cero del Getafe en esta pretemporada, que además Bordalás salió con una especie de 5-3-2 en el primer 11, en el 11 titular, con Letachek en portería, línea de 5 atrás con Alex Sola de carrilero diestro, Gené, Nabil, Alderete y Rico por la izquierda, en el medio con Arambarri y Milla de media punta, Leña, y arriba Peter Federico, aunque un poquito escorado, y Carles Pérez actuando como de falso 9. Borja Mayoral estuvo presente en el banquillo al principio, pero al final no se sentó ahí y no jugó, por lo que sigue sin disputar minutos y sigue esperando su salida del conjunto azulón. Además, el Getafe tiene un último amistoso este sábado antes de empezar la Liga, el próximo día 15 contra el Athletic. Será en Inglaterra, recordemos, este sábado contra el Southampton.
Bueno, de lo que, por cierto, los chicos españoles han acabado cuartos, Moreno y Domínguez.
No, es que han empatado, hay dos bronces porque han empatado en la tercera plaza con los húngaros.
Es cierto, sí.
Así que, ya, claro, yo lo veía tan contento, digo, plata Italia,
claro,
bronce
Hungría. Tercero, digo, pues entonces España no puede ser tercero. Pero
pues
si
les,
han empatado, debido llegar en el mismo tiempo,
sí,
claro.
Sí, claro, habrán mirado la foto finish y han empatado, así que va a tener dos bronces esta carrera.
Pues bronce.
Sí.
Bronce para Moreno y Domínguez, por tanto, en el C2. Pensábamos que quedaban cuartos, pero han empatado con los húngaros y están ahora celebrándolo. Así pues, bronce para la delegación española. Es la 12ª medalla ya palpable. Dos no tienen todavía color. Moreno y Domínguez, primera medalla para el piragüismo. Se llevan la medalla de bronce en el C2 500. Acaba de terminar la prueba en este momento. Bueno, estábamos hablando del Getafe. Decía que Carles Pérez dejó buenos detalles. Tiene calidad este chico, ¿eh? Vamos a ver en qué demarcación se mueve, porque no es un 9-9, evidentemente. Pero dejó buenos detalles y me gustó Sola también por la banda derecha, con recorrido, con fuerza y con potencia, ¿eh?
Sí, Sola, que yo la verdad que, como opinión personal, yo la había visto mucho en la Real Sociedad B. Es un chico que la verdad es que a mí me gusta mucho. Le vimos en ciertos amistosos jugando arriba, pero es que claro, tiene ese recorrido Alex Sola que le permite jugar de carrilero. Y luego, claro, el tema de Carles Pérez, él no es delantero. El Getafe no tiene delanteros y tiene que jugar ahí una especie de falso 9, que es donde estuvo jugando en el partido de ayer. Así que veremos en el Getafe quién va jugando más adelante. Pero lo que demostró quizá ayer el Getafe era un rival un poco que recién ascendido, pero finalmente pude mostrar un poquito más de su nivel el Getafe en ese partido.
Bueno, hablaron nuestros compañeros de Telemadrid, también de Onda Madrid. Hugo Alcaraz habló con Arambarri nada más acabar el partido. Arambarri, insisto, 10 meses fuera por una grave lesión. Volvió, lo hizo con un gol en el minuto 8. Primero habla de su estado físico, cómo se encuentra. Y ojo, porque en un momento determinado pide refuerzos inmediatos porque los van a necesitar.
Bien, bueno, sé que me falta todavía bastante por delante, sobre todo con el ritmo, con la confianza con la pelota. Pero bueno, al final este es un paso importante para mí, ¿no? Volver después de 10 meses, con mucho trabajo detrás, superando algún obstáculo que otro que ha pasado durante el proceso de la recuperación. Pero bueno, he tenido un equipo atrás que me ha apoyado muchísimo y bueno, sin duda mi familia también, que ha sido muy importante. Hay momentos que se necesita ayuda, al final son muchos meses, algo que haces todos los fines de semana se termina de un día para otro y es un proceso realmente que si no estás acompañado es difícil de salir y volver fuerte.
¿Cómo has visto al equipo dentro del campo? ¿Cómo está el ánimo en el vestuario? ¿Cómo está llevando lo que son estas semanas de preparación?
Hemos tenido algún resultado adverso, pero bueno, hoy por suerte se abrió esa oportunidad de ganar, que es importante también, portería cero que no habíamos tenido todavía, creo. Y nada, el equipo, la verdad, en el vestuario estamos muy fuertes, como siempre. Todo este año que he estado acá hemos tenido grupos bárbaros, estupendos. Y bueno, nada, ojalá que puedan llegar más compañeros también para ayudarnos, que va a ser un año difícil.
Y ya lo último, Mauro, no te quito más tiempo. Tenía la gente aquí siempre apoyándote. Recuerdo el día de la lesión igual, saliste ovacionado, la gente siempre ha estado contigo. Mándale un mensaje a la gente de Getafe, a la afición.
Nada, agradecerle, ¿no?, todo este tiempo de cariño, no solo todo el tiempo de la lesión, sino desde que estoy en Getafe me han acobijado muy bien, me han recibido muy bien, tanto a mí como a mi familia. Así que nada, solamente agradecerle y como dije recién, espero tener continuidad, tener partidos y devolverle adentro de la cancha todo ese cariño.
Bueno, había habido un error de la televisión de origen, la televisión francesa. Finalmente los húngaros han quedado quintos. España es tercera y medalla de bronce para Moreno y Domínguez en la prueba del C2500 en piragüismo. Primera medalla del día para la delegación española, 12ª en el cómputo total. En el Getafe, atención a Borja Mayoral, que está en la rampa de salida. Ayer le situaban el propio Getafe en su Twitter como suplente, pero luego no estuvo siquiera en el banquillo, estaba en el estadio. Está claramente en la rampa de salida Borja Mayoral, ¿eh?
Sí, lo ven a veces con los jugadores, dialogar con la camiseta del equipo, la camiseta de calle, pero al final el jugador estuvo primero en el banquillo, pero al final ni se sentó en el banquillo ni nada y está esperando salir del club, pero claro, también tiene que llegar un delantero en el Getafe. Se hablaba de Mohamed Bamba del Lorient, pero claro, tiene que llegar más jugadores, como decía Arambarri. Pero Mayoral es lo que veníamos comentando, que está en la rampa de salida. Veremos al final a qué equipo va.
Tiene 17 jugadores en primera plantilla ahora mismo el Getafe, incluyendo a Borja Mayoral, cuyo futuro está más bien fuera, me da la impresión, del Coliseum. Bueno, vamos con el resto de los equipos de primera división. El Leganés viaja hoy hacia Coruña porque juega mañana el Teres Herrera, Dani.
Así es, ha entrenado esta mañana el Lega a las 9 y hoy mismo, dentro de poco, un poco más de 2 horas, ponen rumbo a Coruña porque mañana disputan el trofeo Teresa Herrera. Participan 4 equipos: el Lega, el Depor, el Oviedo y el Unionistas de Salamanca. El formato es de dos semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto y la final. Es decir, los cuatro equipos van a jugar dos partidos. En el caso de los pepineros, el primero lo juegan ante el Oviedo mañana a las 6:30. Si ganan, jugarían la final el sábado a las 9:00. Y si pierden, jugarían igualmente mañana, pero a las 4:00.
Pasado mañana.
Eso es pasado mañana. Tras este viaje, el domingo tienen día libre y desde el lunes empezarán ya a preparar su debut en Liga, que es el sábado siguiente a las 7 ante Osasuna.
¿Y el Rayo último amistoso el sábado antes del comienzo de la Liga?
Sí, lo último que le queda. Hoy han tenido entrenamiento por la mañana para preparar ese último amistoso ante el Wolverhampton el sábado a las 4 de la tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En dos hasta las dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois dos hasta las dos. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro. Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Os recuerdo que acaba de caer una medalla para la delegación española en el C2. Moreno y Domínguez han sido bronce y está comenzando, Carlos, la final del K4 500 también en piragüismo. Recordemos, Teresa Portela, Sara Ouzande, Carolina García y Estefanía Fernández peleando también por la posibilidad de una medalla.
Sí, señor, por la calle número 3 está el equipo español. Ha salido bien, ha salido segundo detrás de Nueva Zelanda. Acaba de comenzar la prueba, así que vamos a ver si en esta serie de pruebas de piragüismo una buena racha de medallas. La primera, como decías tú, ya ha caído en ese bronce y ahora mismo, como digo, compitiendo las españolas segundas, nada más comenzar la carrera.
Teresa Portela, 36 años, natural de Cangas. Sara Ouzande, 27 años, natural de Gijón. Carolina García, 24 años, nacida en Pontevedra. Y Estefanía Fernández, 28 años, nacida en Mérida. Esos son las cuatro integrantes del K4 500 de la selección de la delegación española, que está peleando en este momento por la posibilidad de una medalla. Prueba terriblemente competida. Están entrando ya en el segundo tramo de la competición. España, de momento, está lejos de los primeros, ¿eh?
Ha pasado quinta en la mitad de la prueba, en los 250 metros, pero bueno, queda ahora el sprint final. Evidentemente, ahora mismo están fuera de las cinco primeras, fuera de las posiciones de medalla. Quedan aproximadamente 150 metros.
Recordemos que es el avance de lo que luego llegará a las 14:50, donde el cuarteto español K4 500 masculino sí tiene realmente muchas posibilidades de conseguir una medalla. Están llegando al tramo final ya de la competición. España, de momento, no está entre los primeros clasificados. Está entrando por la calle número 3, va a acabar ya la prueba.
No, van a ser quintas.
Triunfo
o
para
sextas.
Nueva Zelanda, segunda Alemania, tercera Hungría. España se ha quedado, por tanto, fuera de los metales.
Sí, van a ser quintas o sextas al final. Definitivamente en esta final de K4 se quedan fuera de las medallas las piragüistas españolas.
Desgraciadamente se han quedado fuera, lo han peleado hasta el último momento, pero no han conseguido la medalla. Había posibilidades, aunque insisto que los que realmente son más fuertes son los chicos que participan dentro de 10 minutos en esta competición. Vencedor Nueva Zelanda, que se lleva el oro en esta prueba. La tristeza de la mañana ha sido la vela, porque lo teníamos prácticamente en la mano en el 470 mixto con Chamar, con Brookman. Han sido novenos en la última regata, su peor clasificación de todos los juegos.
Sí, ha sido una de las decepciones para la delegación española. Lo tenían en la mano, estaban ayer segundos la pareja de 470 mixta conformada por Jordi Chamar y Nora Brookman. Partían en segunda posición, les hacía falta como mínimo una séptima posición para llevarse la medalla. Finalmente han sido novenos, penúltimos en esta regata y han quedado cuartos con diploma olímpico. Jordi Chamar decepcionado totalmente, decía esto.
Es un momento difícil, obviamente, porque habíamos trabajado mucho para el día de hoy. Realmente nos sentimos los más fuertes de la flota y a lo largo de esta semana parece que por una cosa o por otra no han salido las cosas y pero bueno, es el deporte, ¿no? A veces tiene esta cara más dura y hoy pues nos ha tocado vivirlo a nosotros.
Vamos con una medalla segura, que es la del boxeador Gatfa, que consiguió pasar a la final en la prueba disputada, en el combate disputado anoche. Por cierto, qué preciosa imagen la de la Felisa Trien Roland Garros, totalmente llena, iluminada. Allí estuvo el Marbellí consiguiendo pasar a la final que disputará el domingo a última hora. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, ya tenía la medalla de bronce asegurada, pero Ayub Gatfa hizo de Rafa Nadal y salió a la pista central de Roland Garros, esa que tantos buenos momentos nos ha dado a todos los españoles, contra todo y contra todos, porque peleaba contra un francés y contra el público, que en la Félix Chatrier metía una presión brutal, pero el boxeo desde luego lo ponía el español y los jueces lo premiaron dándole los tres asaltos que le dan la oportunidad de luchar por el oro en la final del sábado a las 11:10 contra el uzbeko Bakodir Jalolov, un hueso duro que Gatfa conoce a la perfección.
Le conozco, hice sparring con él ahora en la última concentración en Francia. La verdad que es un rival duro porque es campeón olímpico, campeón mundial, es un tío que tiene bastantes peleas en profesional, pero bueno, al final nosotros estamos preparados para cualquiera, para todo el mundo. Vamos a darlo todo, no voy a dejar nada y si Dios quiere vamos a ir carroca por todas y a ganar el combate, y equivale a ganar la medalla de oro si Dios quiere.
Oro o plata, por tanto, para el Marbellí Gatfa en la pelea que disputará en la final el domingo por la noche a última hora. Y bronce del equipo de natación artística. Qué gran ejercicio, por cierto, el del equipo español, que fue tercero después de la inabordable China y de Estados Unidos. Elena.
Sí, así es. Han tenido que pasar 12 años, incluso cambiar el nombre de natación sincronizada por natación artística, para que España vuelva a subirse a un podium. Lo ha hecho tras ser terceros en la última prueba, la rutina acrobática, segunda en técnica y cuarta en libre, para cuando entró en concurso España en quinto lugar. Todavía faltaban por pasar Estados Unidos y China, entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero finalmente Merichelle Ferré, Marina García, Lilú Lluís, Alisa Ogozina, Paula Ramírez, Iris Tío, Blanca Toledano y Merichelle Mas fueron bronce, con tan solo 5 puntos más que Japón, que fueron cuartas. Habla la capitana Mas.
Algunos del equipo llevamos muchos años trabajando, pero sí que ha habido un cambio generacional, ha entrado gente nueva. Para nosotras era muy importante mantener esta unión de equipo que habíamos creado desde hace ya unos años, y creo que lo hemos hecho, creo que de hecho estamos en ello, que es nuestra fortaleza, y queríamos venir aquí, queríamos disfrutar de nuestro momento. Creo que ya llevamos unos años luchando por estar arriba y nos faltaba el momento olímpico de poder vivir este momento con todo el equipo.
Se ha dado una circunstancia curiosa. Ana Tarrés, ex seleccionadora de España, ha logrado el oro con China. Su pupila en Pekín y Londres, Andrea Fuentes, ha quedado con Estados Unidos segunda. Y Maju Fijiki, su ayudante de la selección española, ha sido la entrenadora de nuestro equipo en París.
En 4 minutos compite el K4-500 masculino. Atención, que hay posibilidad de medalla ahí. Pero vamos con lo que viene también. A las 2 de la tarde, hockey hierba masculino por el bronce España-India. Jorge.
Sí, en menos de 15 minutos la selección masculina de hockey hierba optará por tercera vez al bronce olímpico, medalla que persigue desde que se la colgaron en Roma en 1960. Desde la cita olímpica en la capital italiana, el hockey masculino español no ha faltado a ningún juego. Son 17 participaciones consecutivas en los que, además de ese bronce en Roma, tiene 3 platas. Los Red Sticks vienen de perder con un contundente 4-0 ante Países Bajos, una derrota que esperemos no afecte a la moral del equipo, porque su rival de hoy es un rival muy complicado. La India, que es el actual campeón de Asia, son los actuales bronces olímpicos y históricamente son el equipo con más oros olímpicos.
Y a las 3:25, semifinal del waterpolo femenino, España-Países Bajos, Dani.
Sí, en menos de una hora nuestras chicas se lanzan al agua para jugar esas semifinales ante Países Bajos, una selección que ya nos eliminó del último Mundial y del último Europeo, así que no tenemos muy buen recuerdo de ellas. Lo que sí tenemos son motivos para creer, porque las de Miki Oka llevan unos juegos espectaculares, han ganado todos los partidos, han ganado a la todopoderosa Estados Unidos y en cuartos barrieron a Canadá, así que confianza absoluta en este equipo, que ya hemos visto que es capaz de ganar a cualquiera.
Y ayer por la tarde tuvimos una racha nefasta. Primero se nos fueron 2 posibles medallas en taekwondo con Adriana Cerezo y Adrián Vicente, aunque este llegó a pelear por el bronce, pero perdió también. Y se nos fue el waterpolo masculino y el baloncesto femenino, que estaban entre las buenas opciones, sobre todo las chicas del waterpolo, que llegaban fuertes.
Sí, llegaban bastante fuertes.
Los chicos,
tras haber hecho pleno de triunfos en la fase de grupo, nos tocó el coco, nos tocó Croacia. Mala suerte del equipo masculino, que por primera vez desde 2017 no estará en semifinales de un gran torneo. Un mal arranque y un partido excelso del portero croata supusieron el 8-10 final. Además, tuvimos que despedir a Felipe Perrone, que deja la selección después de una larga trayectoria. En el baloncesto el partido era complicado, Bélgica nos había ganado en la final del pasado europeo y la historia se repitió. Lo que no se esperaba es que en el equipo hubiese esta cara, que se diera esta cara. Llegó a ir perdiendo de 24, aunque logró maquillar el resultado final, 66-79, toca lamerse las heridas, levantarse y seguir adelante. Este es Miguel Méndez.
Hemos hecho realmente un mal partido. Felicidades al equipo belga, que han jugado muy buen baloncesto, que juegan habitualmente muy buen baloncesto. Y hoy nos toca felicitarlas y recomponernos y volver en los siguientes campeonatos.
Qué lástima Bélgica. Nos quitó el oro en el europeo y ahora nos ha echado también de los Juegos Olímpicos. Y además, ¿qué? En baloncesto masculino hoy tenemos un día grande, ¿eh? Porque tenemos las dos semifinales.
De ponerse delante del televisor y no levantarse hasta las 12 de la noche casi. A las 5 y media Francia, Alemania, y a las 9 Estados Unidos, la favorita, contra Serbia.
Bueno, está a punto de comenzar la prueba del K4-500 masculino. Ahí está el cuarteto español, con Carlos Arévalo, con Marcus Cooper, con Rodrigo Germade y con Saúl Cravioto. Cravioto, que tiene nada menos que 3-4 medallas olímpicas. Es uno de los deportistas más laureados de toda la historia del deporte español, junto, por ejemplo, a Khan. A punto de empezar la prueba, Carlos, este es un momento importante, ¿eh?
Sí, hombre, esta es una de las, en teoría, no lo voy a en decir teoría, muy sí. alto, que luego lo gafamos, pero es una de las posibilidades más importantes de lograr medalla para el equipo español en la jornada de hoy. Así que ahí están ya llegando al taco de salida, calle número 7 para el cuarteto español, a ver si nos dan una buena alegría.
Carlos Arévalo, plata en Tokio 2020, Marcus Cooper, oro en Río 2016, plata en Tokio 2020, Rodrigo Germade, plata en Tokio 2020, Saúl Cravioto, oro en Pekín 2008, en Río 2016 también oro, plata en Londres 2012 y en Tokio 2020.
Salida nula.
Hay que repetir.
Sí, sí, alguien ha debido salir antes de tiempo y porque lo que no sé es hasta dónde van. Han salido tranquilos, han debido de pegar el segundo pistoletazo y claro, ahora tienen que girar y volver a los tacos de salida, porque digo yo que darle la vuelta a una piragua de estas 180 grados no debe ser sencillo, necesitará su recorrido, porque esto no vuelve, ¿eh? Como si fuera una zodia, le das ahí, pum. Y te da la vuelta rápido una moto de agua. Así que tienen que dar la vuelta otra vez y volver hacia la zona de salida, porque la primera salida ha sido nula.
Oye, vamos a aprovechar este momento para hablar del fútbol masculino, que mañana tiene la final a las 5 de la tarde. España se la juega frente a Francia en el estadio del Parque de los Príncipes. Y esta mañana ha hablado Santi Denia, le hemos escuchado en el prólogo, y también Abel Ruiz, el delantero centro del equipo. Jorge.
Sí, España busca el oro ante Francia en la final de los Juegos. La Rojita va por el segundo oro olímpico de su historia. Los pupilos de Santi Denia se medirán a la selección local, a Francia, para hacerse con el ansiado oro. Será un partido complicado, pero el capitán de la selección, Abel Ruiz, lo tiene claro. Quieren el oro.
Con muchas ganas de que llegue ya el día de mañana, de afrontar el partido. Sabemos que Francia es un rival muy duro, muy difícil y además aquí en su casa, pero queremos el oro y vamos a trabajar para ello.
Y para conseguir el oro, Abel Ruiz tiene claro cuál es la clave para superar no solo una selección como la Francia de Thierry Henry, sino a todo un Parque de los Príncipes que será un ambiente totalmente hostil.
Creo que la clave de todos los torneos que hemos podido disfrutar con la selección ha sido el crear una buena piña, y creo que en este torneo también lo hemos conseguido, y por eso estamos en la final, ¿no? Y el objetivo siempre es ese, crear un buen grupo y ser todos una piña, pensar todos en lo mismo.
España llega tras remontar a Marruecos, al igual que Francia, que también viene de remontar a Egipto, eso sí, en la prórroga, algo que puede ser un factor importante en la que es nuestra segunda final olímpica consecutiva tras la derrota en Tokio ante Brasil. Esta tarde, los de Santi Denia harán el último entrenamiento previo a la final de mañana a las 6 de la tarde, donde el seleccionador decidirá los convocados, porque ha confirmado que hay algunos jugadores como Juanlu, el héroe del otro día, que tiene algunas molestias.
Recordemos, mañana os contamos a las 3 de la tarde el España-Alemania, que es la lucha por el bronce en fútbol femenino, y a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón, la final de los chicos, esta final que enfrentará a España y a Francia en el Parque de los Príncipes. En Entre que empieza la prueba, a ver si nos da tiempo a contarla, porque la falsa salida nos ha complicado todo. Vamos con el atletismo, con algunas buenas noticias, Elena.
Empezamos por Jonathan Díaz, se dejó media tabla y con un 7'24 pasó directo a la final de triple salto. No necesitó nada más, tampoco lo hizo uno de los favoritos, el portugués Picardo, que saltó 17'44. Jonathan Díaz tiene mucho que demostrar.
Muy contento con haberlo hecho la primera, que era el objetivo, y ya quitarme un poco la presión que llevaba adentro, que bueno, llevo 7 días aquí en la villa, veo a todos competir y tenía como la adrenalina arriba y tenía que saltarlo todo. Ya estoy en la final, va a ser una competencia bastante bonita, que yo creo que más de 18 habrá que saltar, o si no, voy rondando la zona por la medalla. Va a ser una competición de nivel y aunque bueno, al final todas las personas lo que están buscando es la clasificación ahora, todos están en estado, un buen estado de forma.
Veremos qué pasa con Jonathan Díaz y Pichardo. Enrique Llopis, derrotando al oro olímpico, pasó a la final de 110 metros vallas. Solo fue el mejor por detrás del principal favorito, el bicampeón mundial.
Pues en una nube, sinceramente. Lo que venía siendo un sueño desde pequeño, ya no entrar en una final, sino participar en los Juegos Olímpicos. Pues bueno, estar entre los 8 mejores en unos Juegos, lo cual, bueno, hay muy pocas oportunidades, ¿no? Se celebran cada 4 años y la verdad que muy orgulloso. No he parado de repetirme de aprovechar la oportunidad porque bueno, no sabemos si se va a repetir, ¿no? Si aquí 4 años estaremos al mismo nivel, mejor, peor. Así que había que aprovechar aquí y darlo todo para entrar en esa final.
Esta noche esa gran final a las 10:45.
Y acaba de arrancar ahora sí la final del K4-500 en piragüismo con el cuarteto español, Carlos, por la calle número 7, el equipo español.
Eso es, han salido bien los 4 piragüistas españoles. Vamos a ver a la mitad de la prueba, los 250 metros, en qué posición llega la piragua española. De momento creo que van primeros, sí, si sí, no sí. Nos falla primeros. El efecto visual, pero segunda sí, España Alemania. Va a pasar primera por la mitad de la carrera con Cravioto en esa cabeza de la piragua. Y van a ser primeros en los 250 primeros metros de carrera. Puede ser el primer oro para el piragüismo español en esos Juegos Olímpicos.
Están Australia y Alemania apretando también, pero España bien, mantiene la primera plaza. De momento, fuerte ritmo de los españoles.
Como palea Cravioto, qué bárbaro.
Que han guardado fuerzas en la semifinal, ¿eh? Han entrado incluso terceros, creo recordar, y están dándolo todo ahora, pero atención que se le están echando encima, ¿eh?
Tiene muy buena pinta, es verdad que los alemanes por la calle número 3 se les están acercando, están casi navegando en paralelo, queda muy poquito, quedan 100 metros aproximadamente, ahora creo que es Alemania la que se ha puesto en cabeza y la piragua española luchando por el oro junto con la piragua alemana. Van también por ahí metidos, Australia. Me parece que son los australianos. Bueno, va a ser un final realmente de
apretadísimo,
infarto, ¿eh?
Vamos a ver que los españoles están llegando muy justos. Oro no.
Yo
creo que bronce. Sí,
bronce.
Creo que bronce, efectivamente. Tercera posición para España, que se lleva, por tanto, el bronce con este cuarteto formado por Carlos Arévalo, por Marcus Cooper, por Rodrigo Germade y por Saúl Cravioto. En el caso de Cravioto es su quinta medalla olímpica, Carlos.
Sí. Va a haber foto finish para decidir quién es oro, si Australia o Alemania, pero esos dos han quedado claramente por delante de la piragua española, que ha sido tercera con claridad, así que bronce para estos 4 componentes del K4 español.
Creo que esperaban más ellos, ¿eh? Tengo la impresión.
Seguramente, y tal y como
por
ha empezado a dar la prueba,
que veo, sí.
Yo creo que sí, ellos iban muy bien a mitad de carrera, ya decíamos que iban primeros y además con cierta holgura, pero es verdad que los últimos 100 metros han sido rebasados por la piragua de Alemania y por la de Australia.
Así que 2 bronces en los últimos minutos, en C2, 500 masculino con Moreno y Domínguez y ahora en el K4 con Cravioto a la cabeza. Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Ramón?
¿Qué tal, José María? Pues en los deportes de Telemadrid vamos a analizar sin duda lo que ha sido el arranque del Atlético de Madrid, que tiene una pinta extraordinaria con ese doblete de Sorloth, con la llegada de Gallagher, con la llegada de Julián Álvarez. Promete mucho este Atlético de Madrid, la última hora del Real Madrid con el segundo día de trabajo de Kylian Mbappé y del resto de internacionales que han llegado, como por ejemplo Bellingham, y pensando en esa Supercopa de Europa el próximo miércoles ante el Atalanta. Y por supuesto, repasaremos una jornada más de los Juegos Olímpicos, donde sobre todo nos quedamos en este momento con las alegrías de ayer, fundamentalmente de la natación sincronizada y también del boxeo. Y muchas más cosas en los deportes de Telemadrid.
Al final, Carlos, Alemania se lleva el oro y Australia la plata, ¿no?
En la foto finish, sí. Ha revelado que los alemanes han llegado un poquito antes que la canoa australiana. Así que oro Alemania, plata Australia, bronce España.
Ese es el resultado final de la carrera, de la disputa del K4-500 del kayak, con ese cuarteto formado por Carlos Arévalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Saúl Cravioto, que finalmente han sido bronce. Insisto, en el caso de Kravioto es su quinta medalla olímpica. Son dos medallas en apenas unos minutos. La primera, el bronce de Moreno y Domínguez en el C2. En medio, el sexto puesto del K4-500 femenino con Teresa Portela a la cabeza, que no ha podido llevarse metal. Pues hasta aquí el partido de la una, que hemos tenido hoy hasta dos medallas en directo en los Juegos. Son ya 13, ¿eh? 11 más 2, 13, y dos que no tienen color todavía en la delegación española. ¿Os quedáis? En la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Enrique López. A las 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque con Carlos Rodríguez. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.